Tenemos una comunicación telefónica en el aire. Del otro lado de la línea está la senadora nacional por el Frente de Todos, por la provincia del Chaco, María Inés Pilati Vergara. Pilati, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Hola, Brian. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto saludarla como siempre. Queríamos charlar sobre este documento importante que firman todos los integrantes del bloque de senadores del Frente de Todos con respecto al FMI, ¿no? Este muy contundente, con 33 puntos, extenso, ¿no? En donde sientan una posición muy clara para que el FMI no condicione esta negociación por la deuda que le concedió al gobierno anterior, ¿no?, de Mauricio Macri, de 44 mil millones de dólares. Quería que nos cuente un poco cómo surge esta toma de postura tan contundente de los senadores y las senadoras.
Surge cuando uno toma conocimiento indirectamente de las presiones o de las pretensiones, mejor dicho, del Fondo Monetario en esta nueva etapa de renegociación de deuda, porque la verdad que lo que dice ese documento no es más ni menos de lo que quienes estamos, digamos, empapados en el mundillo político conocíamos desde el inicio, porque hasta en los programas de televisión, hasta en los que no son afines, siempre se comentó de lo escandaloso que fue ese préstamo del Fondo Monetario en razón de que hasta iba en contra de sus propios estatutos. O sea, animarse a entregar semejante cantidad de dinero a alguien que no lo iba a destinar a los fines que prevén los estatutos del Fondo Monetario, sino a la timba financiera como destinaba todos los fondos de los que echaba mano el gobierno de Macri, no puede venir ahora a hacerse el ay, yo no me di cuenta de lo que hice, no tuve nada que ver con lo que se hicieron en los 4 años pasados en tu país, entonces ahora tenés que hacer tal y tal cosa. No, a ver, flaco, lo que pasó acá, la deuda que tenemos, digamos, es tan responsable el que la tomó como el que la concedió, sabiendo que no tenía facultades para conceder ese préstamo. Entonces, bueno, recordarles, viste, como por lo menos para que no subestimen nuestra inteligencia, que realmente no nos toman de estúpidos, viste, o sea, hacernos creer a nosotros que ahora es el momento de volver a ajustar, como hicieron históricamente en otras etapas de nuestra historia, porque el Estado usó mal los recursos o porque, no sé, no sacó bien los cálculos. Pues, no, porque ellos te están controlando permanentemente, saben para qué te dan la plata, saben cómo la vas a usar, saben si la manera que la vas a usar va a permitir que recaudes más en algún momento como para poder devolverla, y el negocio de ellos no es que la devuelvas, sino que no la devuelvas. O sea, claro, sí, es la manera en que estos organismos internacionales nos han tenido a nosotros y a tantísimos países de las narices durante años, porque es el negocio de ellos, o sea, tenerte sometido, ¿viste? Entonces, bueno, que por lo menos sepan que hay un grupo de legisladores que acompañan al Poder Ejecutivo Nacional, en los cuales no nos creemos iluminados, pero sí cuanto menos medianamente formados como para saber de lo que estamos hablando, y de que la verdad que no estamos dispuestos a consentir ninguna negociación que recaiga sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, como ha caído históricamente. O sea, si esta deuda la han tomado para la joda de unos pocos, bueno, que esos pocos en todo caso se hagan cargo de generar los recursos para devolver esa deuda, ¿viste? Pero no que sean otra vez los jubilados, no otra vez que sean los desocupados, no otra vez que sean los niños, no otra vez que sea la educación, basta, ¿viste? Parece el cuento de nunca acabar.
En el documento este, Pilati, plantean que por lo menos los pagos comiencen en 2025 y que haya una amortización de varias décadas, ¿no? Que den la posibilidad de que la Argentina defina su política económica, cómo va a crecer, para después recién comenzar a devolverlo. Porque ni siquiera se está planteando que no se va a pagar, ¿no? Me parece que está bien rescatar esto, ¿no? Nos está diciendo...
Lo que se le está diciendo es esto, muchachos. Ustedes no son ningunos ingenuos, o sea, sabían perfectamente cuáles iban a ser las consecuencias de ese préstamo. Entonces, o sea, no podés ser tan descarnado, qué sé yo, por no decir otra cosa, como para pretender ahora exigir cumplimientos que sabés que son imposibles. Que son imposibles a no ser que estés dispuesto a ir contra los derechos más elementales de la mayor parte de la población, cosa que ellos saben que un gobierno peronista no lo va a hacer, o sea, ¿viste? O sea, la verdad que hasta te asombra que a esta altura en las relaciones históricas con el fondo todavía tengamos que estar aclarándole, refrescándoles la memoria como para que no nos tomen de tontos, y aclarándoles hasta cuál es el límite nuestro.
¿Y cómo,
pero bueno, había que hacerlo.
¿Y cómo estás viendo hoy al gobierno, al gobierno obviamente del Frente de Todos, pero a Guzmán en esta negociación?
Mira, yo más de que como los veo, porque la verdad que tenemos tanto trabajo entre el Consejo de la Magistratura, sí, más con el fallo este de la Corte que vino a enredar peor las cosas, porque sí, lo más contradictorio que he visto en mi vida, entonces genera un montón de consecuencias que ni ellos las pensaron, porque creo que ni ellos las pensaron, que no nos hacen trabajar mucho sobre el tema, más los temas del Senado, que como verás, a pesar de que el Lombardi, no, Lombardi el apellido de que era el secretario de Cultura de Macri.
Sí, Lombardi, Hernán Lombardi.
El Lombardi este que dice que nosotros somos vagos y que no sesionamos, ya vamos por la sesión número 26 del Senado, porque indefectiblemente todos los jueves tenemos sesión, entonces son todos temas a estudiar y a trabajar. No estoy, tengo mucho material de estudio y no sé más de cómo se van llevando adelante las negociaciones o cómo la están pasando los funcionarios de la Nación que por, bueno, uno que otro noticiero que por ahí puedo mirar. Pero yo tengo mucha confianza en Guzmán, en el presidente, en Cristina, porque sé que trabajan de manera coordinada, sé cuáles son los objetivos nuestros como movimiento nacional, y ya con la renegociación de la deuda con el resto de los acreedores, Guzmán mostró una muñeca que nadie confiaba, o en la que confiaban muy pocos, porque acordate cómo el periodismo del monopolio lo denostaba antes, sí, de la negociación exitosa, de que como un pibe tan joven se creía que iba a poder estar a la altura de los grandes negociadores externos, pli, 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 y bueno, y la verdad que logramos una renegociación histórica. Bueno, tengo mucha confianza en él y creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, ¿viste? O sea, como toda negociación, por ahí te exigen mucho del otro lado, vos exigís mucho más de y llegás a un punto medio donde hace que las cosas sean más justas para todos, pero sobre todo para el pueblo, que sea más justo, ¿no? Porque al fondo no le hacen cosquilla a estas cosas.
Sí, aunque es el préstamo más alto que dio el fondo en su historia, ¿no? El que le dio a la Argentina al gobierno de Macri, 44.000 millones
de
dólares.
Es el más alto, sabía que era para la campaña de Macri, ¿sabes? Estaba bancando el neoliberalismo que Macri representaba en la República Argentina, sabía que era imposible que eso se pueda pagar en los términos que lo habían pactado, pero bueno, llegado el caso que Macri ganara, se aseguraban, digamos, 4 años más de derecha en la República Argentina, y con él a lo mejor sí hubieran renegociado de otra forma, pero bueno, vamos, no somos tontos ya a esta altura, ¿viste? O sea, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y por eso es que es importante hacerles saber que nosotros no somos Macri y que por lo tanto sabemos lo que hicieron y sabemos lo que pretenden y sabemos que también pueden aflojar y llegar a una negociación, digamos, qué sé yo, no digo amigable, pero sí, que sea de posible cumplimiento sin que esto signifique ponerle una soga en el cuello a nadie.
La última, y le agradezco siempre la amabilidad de charlar con nosotros, bueno, se vienen varias leyes importantes para debatir en el Congreso, tanto en las dos cámaras, en ordinarias y en extraordinarias, no sé, vamos a ver, sí, y una es la del aborto legal. Y sí, quería consultarte, bueno, ya sabemos la postura que tenés al respecto, pero ¿cómo, sí, ves los números en el Senado? Porque en diputados...
Mira, hasta ahora estamos uno abajo, ajá, en el Senado. Ajá. Cosa que a mí me preocupaba mucho porque pensaba en la oportunidad del tratamiento. Pero ajá, ayer justamente leí unos comentarios que me tranquilizaron porque parece ser que tenemos los números en diputados, cosa que en el resto de las leyes no se da. Pero en esta sí, con lo cual podría tratarse en diputados, dársele media sanción y esperar al año que viene o al próximo, antes que pierda estado parlamentario, a tratarla en el Senado cuando estemos seguros que en el Senado nos dan los números como para que efectivamente sea ley.
Mirá el dato que me estás tirando, esa es una primicia.
Eso me tranquilizó, porque sí, o sea, si no tenemos los números, ¿para qué la vamos a tratar? ¿Por qué otra vez esta discusión si no vamos a poder darle una satisfacción a los colectivos feministas que la vienen peleando hace tanto, viste, y a las mujeres en general, obviamente? Pero bueno, con esta salida me parece bueno porque, ¿sabes qué pasa? Alrededor del tratamiento de este tipo de leyes hay demasiada hipocresía, ¿viste? Demasiada hipocresía, no solamente en los argumentos del que echan manos quienes se oponen, sino también hasta de la oportunidad, del manejo de la oportunidad para tratar la ley. Yo, a mí me consta, y ayer les decía a unos conocidos, cuando me toque fundamentar de nuevo la ley, los voy a mandar al frente, porque la verdad que me da mucha bronca. O sea, no sé si yo te lo dije a vos, lo dije a algún medio acá, pero en el año que se trató el proyecto, era un año electoral, y había varios senadores que eran candidatos a gobernadores en su provincia, y a pesar de que sus propias hijes militaban, digamos, la legalización del aborto, los tipos se manifestaban que iban a votar en contra porque la provincia era conservadora y no les convenía como candidatos a gobernadores votar a favor porque le iba a restar votos, ¿entendés? Entonces vos, cuando en un tema tan sensible, tan de derecho elemental sobre la vida, sobre la salud de las personas, entrás con este tipo de especulaciones, si te va a dar más votos, te va a dar menos votos según, digamos, los pañuelos verdes, los pañuelos celestes que tengas en tu provincia. Es asqueroso, ¿viste? Porque si no se puede ser, no puede ser que la coyuntura o que una gobernación, una candidatura te haga nublar la razón y dejar de lado el respeto a un derecho tan elemental como es el derecho a la salud y a la vida. Entonces,
además que el aborto va a seguir existiendo, nada más que en la clandestinidad, esa es la diferencia.
Pero por eso,
¿no?,
te digo, es la hipocresía máxima, porque primero que es algo que existe, que desde que ya, yo soy vieja, desde que era joven escuchaba hablar del aborto, sabía dónde se lo hacían, quiénes lo practicaban, cómo, todos sabemos. Sabemos que el que tiene para pagar lo hace en condiciones, bueno, de higiene y seguridad buenas, y el que no cae en manos de cualquiera, corre riesgo la vida de las mujeres, o aunque no se lleve la vida de las mujeres, en muchos casos produce heridas en el útero o en los órganos de reproducción, que después, cuando esa mujer pasan los años y realmente se enamora o quiere, desea traer un hijo al mundo, no lo puede tener porque oportunamente tuvo que caer en manos de centros clandestinos, de donde obviamente no la atendieron con las condiciones de salubridad que se le debería haber brindado desde el Estado.
Ahí está.
Todo, viste, todo una hipocresía. Ni hablar de la gente que le habla de las dos vidas y después ve a un pibito de 13 años fernándote un celular y piden la pena de muerte, viste. O sea, es hipocresía de todos lados, pero ya esta hipocresía, ya te digo, de decir no me va a restar votos porque la mayoría de la gente en mi provincia es conservadora, basta, viste. La verdad,
bueno,
que
eso le hizo una legisladora nacional de la oposición actual, que votó favorablemente en aquella oportunidad y ahora dijo que va a votar en contra.
Y hay varias, nosotras tenemos varias, del Chaco creo que tenemos dos.
Sí.
Me parece que son dos.
Sí,
para bueno, peor. O sea, y en Senado perdemos uno, obviamente, porque Eduardo Aguilar votó a favor y Rodas va a votar en contra. O sea,
Ahí está.
Viene difícil la mano. Pero
viene
bueno,
ahora,
con esta salida que te conté, tal vez podamos tener esperanza que cuando veamos que alguien cambia de parecer y que nos dan los números, podamos impulsar de nuevo y sancionar definitivamente esta ley que tanto esperamos.
Tan adeudada y comprometida también por el presidente en campaña y en la apertura de sesiones y ahora también, ¿no?
No, sí, claro, o sea, pero a ver, el presidente lo dijo en campaña, lo dijo en la apertura, todo. Lo que pasa es que esto se define con los números de los legisladores, y si no tenés la mayoría necesaria, viste, la promesa del presidente queda como un deseo personal. Entonces es importante trabajar sobre, y aparte, olvídate que sobre que entre el proyecto y lo empecemos a considerar, la apretada de iglesias evangélicas, de iglesias católicas, de grupos de la Dos Vidas y de todo lo que se te ocurra en cada una de las provincias, es infernal sobre la voluntad de los legisladores, que saben que van a votar a favor de la ley. O sea, no dan abasto las casillas de WhatsApp, de mail, de todo, de las barbaridades que te escriben, amedrentándote, intimidándote, diciendo las barbaridades más locas que se te puedan ocurrir. Pero bueno, uno cuando tiene las ideas firmes y las convicciones bien claras, no hay intimidación, venga de quien venga, que te haga torcer tu propósito. Pero bueno, hay otra gente que indudablemente no tiene las convicciones tan firmes, y bueno, a lo mejor esto los logra amedrentar, que es el resultado que buscan quienes operan de esta manera. Pero bueno, hay que tener esperanza. Yo, si no fuera por eso, uno ya hubiera tirado la toalla hace rato.
Senadora, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, como siempre.
No, gracias a ustedes, Brian. Un abrazo fuerte para todos ustedes y para los oyentes. Gracias.
Un abrazo, que tenga buena tarde. Era la senadora nacional del Frente de Todos por la provincia del Chaco, María Inés Pilati Vergara, en contacto con Demasiada Tarde.